Nuestro invitado lanza junto a la bizarrería, Vuela mi voz.
Quiero contarte la verdad, que nadie se la inventa.
Nuevo disco, nuevo trabajo para él, que es un ser muy, muy, muy inquieto. Es actor y músico y cantante, nacido en San Fernando, en Cádiz. Un actor todoterreno y versátil que ya de pequeño sintió la llamada de la interpretación asistiendo a un taller de teatro. Puede que allí empezara todo, pero también estudió filología inglesa. Ha formado parte de la cantera de monologuistas de Paramount Comedy, pero ha hecho cine, teatro, televisión y música, que es lo que le ha traído hasta aquí su nuevo trabajo con La Bizarrería. En cine le hemos visto, por ejemplo, en Mortadelo y Filemón, misión Salvar la Tierra.
¡Se acabaron las tonterías! Ahora vas a ver tú quién es el auténtico genio del disfraz. ¿Estás preparado? Pues flípalo, pringao.
También lo hemos flipado con su personaje en televisión en Doctor Mateo, el policía local, poniendo orden.
Muy buenas tardes, soy Alfredo...
¡Guarda!
Disculpe, no se pueden dejar objetos en la vía pública. El camión no llega hasta aquí. Problemas con la suspensión. Debe dejarlos en la zona de recogida.
¿Qué es?
En el puerto, ahí mismo.
Y, por supuesto, en Cámara Café, con el que también se coló en nuestros hogares.
¡Vaya horas!
Toda la mañana llamando al presidente de acá para allá.
Es mi trabajo.
Muy educable, hay tantas horas.
De nada.
¿Y los buenos días?
Nada. Levantamiento de ceja como saludo y silencio sepulcral todo el camino.
¿Qué coño?
Estamos hechos el uno para el otro. Hay que hablar cuando se tiene algo que decir, si no, es mejor callar.
Pero no nos va a hacer callar este hombre polifacético que se define ante todo como actor y al que hemos visto en teatro, en textos, como arte.
Para demostrarte que además de ser un estetra capaz de gastarse en un cuadro más de lo que tú ganas en un año, sigue siendo tu viejo, el de siempre. El inconformista con el que uno puede reírse de todo.
Recientemente también le hemos visto en el montaje Imbécil, en el que nos deja claro lo que le molesta.
Por ejemplo, me molesta muchísimo las palabras siempre y nunca. Bueno, mejor dicho, me molestan el uso que hacen determinadas personas de esas palabras. Las palabras no tienen la culpa de nada. Me fascina la facilidad con la que algunas personas pueden decirte que haces algo siempre o nunca con solo haberte visto hacerlo dos veces. Dos veces, señoras y señores, es lo que es necesario en este país para que algo sea considerado siempre o nunca.
Hemos leído y practicado entre fogones con su recetario libro Las recetas de Amalia y, por supuesto, bailado y movernos con su música, la de él, y La Bizarrería con su trabajo Vuela mi voz. Él es Alex O'Dougherty.
No nos atrevemos a interrumpir esta canción tan preciosa. ¿Qué tal estás, Alex?
Muy bien, encantado. Qué bonita presentación. ¿Me la podéis mandar luego?
Es que de verdad que las presentaciones de Marta son siempre...
Son increíbles.
Yo siempre lo digo, a mí me encantaría un día ser alguien para que me entrevistaran solo, para que Marta me presentase.
Pero bueno, por favor, si tienes enchufe, igual que Alex.
A veces algunos sitios que no se molestan ni mirar la Wikipedia.
Que además siempre trae algún error.
O nunca.
Bueno,
siempre o nunca.
En mi caso, procuro tenerla al día, pero vamos.
Bueno, eso está muy bien. Oye, antes de nada, creo que llevas siempre una foto de tus padres paseando por una playa. ¿Sigues con la foto o ya no?
No es que la lleve siempre, esa foto es... Bueno, me acompaña, seguro que la tengo, si la busco en el móvil la tengo. Bueno, es que esa foto es muy importante para mí... Bueno, más que por ser ellos, porque para mí ellos son muy importantes, y esa foto fue tomada un día así de casualidad en su 50 aniversario de boda,
¿sí?,
mientras paseaban por la playa, y luego la volvimos a hacer cuando hicieron los 60 aniversario, que fue el año pasado, o sea que ahí siguen.
Caray, ¿tan importantes son tus padres?
Bueno, en mi caso sí, porque ellos se han portado muy bien. Efectivamente, no siempre pasa, parece que es como lo que tienen,
sí,
que hacer todos los padres.
No,
pero
siempre pasa, es
pero
verdad.
En mi caso, mis padres me apoyaron desde el primer día que dije que quería ser actor, hasta el último, han venido a todo y cada uno de mis funciones y siempre han estado ahí, para mi gusto, de una manera ejemplar. O sea que yo entiendo y conozco gente que no tiene esa relación o que no ha tenido esa suerte, por otro lado, porque para mí esto sí que es una suerte, porque tener apoyo de tu familia. Sí. Conozco muchos actores que han tenido que luchar mucho y escaparse de su casa y en contra de la voluntad de sus padres, porque querrían que estuviera otra cosa. En mi caso, pues, afortunadamente no fue así.
Bueno, sigues con tus raíces ahí en San Fernando de Cádiz. Eso sigues siempre. Siendo el chaval de San Fernando.
Yo me siento así, me siento como...
¿Verdad que el tiempo pasa muy rápido y uno se sigue viendo?
Yo para mí soy el mismo... como si tenía 20 años. No me siento como si tuviera 20 años, pero mentalmente me he quedado ahí, la verdad. Yo me miro para atrás y me alegro también, por otro lado, ¿no? Ahora me duelen algunas cosas más que cuando tenía 20 años, pero generalmente me siento muy, muy de allí todavía y muy como entonces.
Muy sin parar, ¿no?
Eso también. Eso es lo que veo. El no parar lo veo cuando me miro al espejo, porque eso también se refleja, y el cansancio y los kilómetros y las actuaciones y las horas y las horas sin dormir, las horas que se pierden de sueño por muchas de estas razones, pues se van notando.
¿Duermes poquito?
Yo soy de dormir poco, siempre lo he sido, la verdad, de despertarme muy temprano. O sea que procuro acostarme temprano porque da igual a la hora que me acueste, me levanto siempre a la misma hora.
¿Que es 6-7 de la mañana?
6-7 de la mañana, sí.
¿Es la hora más creativa, a lo mejor?
Para mí sí. Para mí es, o sea, yo lo que aprovecho al escribir entre las 6 y las 10 o las 11 es como ya podría no hacer nada el resto del día, que aún así lo sigo haciendo. Pero a las horas de crear, sobre todo de sentarme y de apagar todo. Bueno, también en este caso, bueno, para mí tiene sentido porque como no hay nadie trabajando, nadie te molesta, nadie te manda mails, nadie te llama, y tampoco nadie pasa por la calle. En fin,
está la ciudad dormida, ¿no?
Para mí tiene muchas ventajas, desde luego, pero entiendo que hay mucha gente que es todo lo contrario.
Ya, bueno, pero la clave, acostarse tempranito.
Para mí sí, ya cada vez más.
Ya.
Nunca fui muy trasnochador, la verdad. Pocas veces me amaneció estando por ahí de fiestas, que alguna vez lo hice, pero poco, no me gustaba nunca nada y también cada vez... salgo menos, pero bueno, ya hemos vivido de todo.
Es curioso porque siempre tiene uno la imagen de un artista como muy noctámbulo, muy trasnochador, ¿no? Muy dejarse llevar por la noche. Y aquí tienes a un madrugador activísimo.
Muchos,
Sí, cada vez
final,
más.
No, y ten en cuenta que al final la carrera, la vida de un artista también es complicada, / inestable, y al final si te dejas llevar por el trasnocheo, al final te terminas Es verdad que yo creo hay gente...
Esto se lo he oído a muchos rockeros también, ¿eh? Que es que también choca y dices, pues no. Claro.
Igual que a mucha gente de hostelería que lleva bares y de repente dices tú, pues claro, y tiene que controlar porque si no estaría todo el día... es complicado, o sea, pero sobre todo cuando tienes un espectáculo de teatro con gira, que son muy complicadas, que las giras son duras, que eso son muy apasionantes, pero son duras.
Bueno. La inestabilidad, en cuanto tenemos un poco, depende de qué, yo qué sé. Yo, para mí, lo fundamental es el orden, siempre lo ha sido. El orden en mi casa, el orden. Si tengo el orden fuera, tengo el orden dentro. Si tengo el orden dentro, soy capaz de hacer cualquier cosa. Si no, no. Hay gente que funciona mucho en el caos. Para que le interese este tipo de cosas, hay un libro maravilloso que se llama Rituales Cotidianos, de Mason Curry, que es un tipo que se dedicó a recopilar precisamente rituales creativos de muchos artistas, desde Mozart, Beethoven, Picasso, muchísimos, muy interesantes, y verás que cada uno, algunos que, bueno, de esta de la época de los impresionistas, por supuesto, que estaban todo el día bebiendo, llegaban a las 6 de la mañana, se ponían a pintar y era todo un caos y todo, pues claro, depende, hasta los que son pues todo lo contrario. Hay cosas muy curiosas en ese libro y en mi caso sería todo muy, muy formal y muy,
muy ordenado. Ahora que has mencionado a Picasso, recuerdo que Picasso trabajaba con una cabra suelta por el estudio. Quiero decir que cada uno se inspira de alguna manera, ¿no?
Sí, cosas muy curiosas. Había un señor que escribía encima de un frigorífico, porque era un tío muy alto y se ponía a escribir ahí. Bueno, es que...
O Antonio Machado, que te podías encontrar entre papeles un huevo frito.
Ah.
No, lo digo porque es esa un poco la imagen que tenemos, ¿no? De la bohemia, ¿no?
No, y luego también vas evolucionando. O sea, claro, mira, por ejemplo, Alaska lo dice muy bien, que ella una temporada que se ponía a escribir a las 6 de la mañana sin acostarse, y ahora cuando se pone a escribir es a las 6 de la mañana recién levantada.
Claro,
y... pero es normal también que la gente vaya evolucionando, ¿no?
Exacto,
no
sé, exacto.
El cuerpo no aguanta el ritmo... Hay gente que sí, que lo sigue aguantando el mismo ritmo, pero la mayoría creo que no se puede, ¿no?
Oye, y dime una cosa, dime. ¿Cuántos instrumentos ahora ya tocas? Porque
lo mismo que antes, todos,
todos
mal,
más alguno
todos mal.
Más, más
no.
Alguno más.
No, la verdad es que me planteé de tocarlos y de comprarme, la verdad. En el momento
a ver,
que ya...
¿piano?
A ver, el piano, la guitarra, el acordeón y la trompeta son mis cuatro instrumentos principales. Bien. Que no toco ninguno bien, que lo digo, que quede bien claro. Pero a partir de ahí, pues como me gustan mucho, pues me he ido comprando. Y como pues cuando aprendes varios, pues ya tienes conocimientos como para aprender otros más, pues ya el ukelele es más sencillo si sabes tocar la guitarra. Pues la flauta de pico la toqué mucho en el todos los instrumentos de viento, así de soplar, pues se me pueden también dar. Para hacer lo que hago yo, que es tocar una pincelada de un temita aquí, otro allá, como instrumentista no me podría ganar la vida. Pero
sí, oye, oye. Que, pero te veo un poco Bert, el de Mary Poppins.
Claro,
o sea, que además a nivel artístico es verdad que tocas un poco todos los palos. Y yo creo que es importante que haya actores, cantantes que toquen, porque al final...
Bueno, esa ha sido mi idea siempre. A mí me ha gustado... Cuando empecé a estudiar arte dramático en el Centro Andaluz de Teatro en Sevilla, que en paz descanse, el extinto Instituto del Teatro, allí no querían inculcar, y a mí me sedujo mucho siempre la idea del actor integral, que es ese actor que es capaz de hacer pues eso, muchas cosas, que no tiene por qué ser simplemente actor que declame a Shakespeare y ya está, sino que un actor que le guste bailar. Bueno, yo soy de esos, fui de esos niños que creció viendo la serie Fama, que aquí gente joven no sabrá a qué nos referimos, pero sí. les insto a que busquen en YouTube y en sitio pues esa historia de...
Bueno, ha habido un
de
remake de Fama, ¿no? De Fame, o sea, sí.
Bueno, aquí lo que hicieron fue lo que de Fama a bailar, sí. Que fue un concurso de baile, que no tenía nada que ver, quiero decir, te utilizaron el nombre y el logo, sí, pero sí. Era solo de baile, ¿no? Fama era una escuela muy parecida a la donde yo estudié, la que se estudiaba, era una escuela de arte dramático en la que se...
Un poco estaba... Upa Dance.
Bueno, Upa sí, Dance era, sí. Era más parecido precisamente a Fama, sí, sí, era una especie de idea más basada en esa que luego la propia Fama, pero sí, Upa Dance era un poco eso.
Y una serie que marcó mucho también a gente más joven, el Upa Dance, por supuesto, a toda una claro. generación, yo muchos de los que trabajan conmigo, el Upa, vamos.
Claro, que eso despierta vocaciones, ¿no? A mí, por supuesto, clarísimamente fue esa serie, o sea, yo quería bailar, fíjate, quería actuar, fíjate. Quería tocar, quería hacer todo. De hecho, yo cuento mi carrera para los más, esto es un chiste para gente muy mayor, pero lo voy a hacer igualmente. Yo cuento mi carrera con nombres de, con personajes de Fama, yo digo que yo... De pequeño quería ser Leroy Johnson, que era el que bailaba, pero estudié para ser Bruno Martelli, que era el que tocaba el piano, y acabé siendo Danny Amatulo, que era el cómico.
¿Y cuándo empezaste a pagar con sudor?
Siempre, desde el principio. Desde el principio.
La fama cuesta.
Eso te lo digo, que sudar es sudado.
Claro, y sobre todo que no te querías romper un poco la monotonía de España, a lo mejor, y lo intentaste en Londres, y no sé qué te pareció Londres. Para un artista, ¿cómo te recibieron?
A mí muy bien, yo tenía 19 años, ¿eh? Yo me fui muy pronto porque de repente me quedé, yo había estudiado un año de filología inglesa, no me gustaba nada, quise estudiar otra cosa y no pude, así que decidí irme para no perder el año y hacer no sé qué. Pero allí trabajé en una tienda de ropa y tocaba en el metro con mi amigo Manolo, que fueron nuestras primeras canciones, donde empecé a componer mis primeras canciones, las hice con él. Y tocar en el metro, desde luego, es una experiencia que la volvería a hacer, desde luego. Pero es
¿te
dura,
volverías a ir?
Es dura.
Sí.
Bueno, yo Londres es que volví enamorado y luego, pocos años después, allí hice mi primera película, que fue El Factor Pilgrim, que allí también, pues, fin, para mí Londres es una ciudad muy importante, mítica, y vuelvo cada vez que puedo. De hecho, por ejemplo... Ya he actuado allí 3 veces para españoles, se organizan allí a veces eventos para todos los españoles que viven allí y en mis 3 últimos espectáculos los he hecho allí y flipo.
Pues hoy viene Alex, podía venir con sus múltiples facetas, pero hoy viene como cantante, lanzando su 4º álbum que se titula Vuela mi voz, pero aquí tenemos esta otra.
En soledad.
Bueno, son las canciones de Alex O'Doherty que yo quiero que nos digas si realmente al final has sabido si eres descendiente de un héroe irlandés de la Reconquista. Al final tu padre lo ha averiguado, sí, bueno, es sí. así.
Bueno, eso era casi lo primero que estuvo claro, ¿no? Mi padre se ha llevado toda la vida investigando el origen del apellido y una de las cosas que se descubrió es que uno de nuestros antepasados directos fue Cahir O'Doherty, que fue uno de los que lideraron una de las revueltas contra los ingleses en el año 1608, que fue en el año que murió, con 21 años, murió muy joven, pero sí, bueno, en aquella época en la que Irlanda estaba sometida por los ingleses, bueno, ya llevaba varios siglos sometida, y él, que fue una persona que se crió tanto con ingleses como con irlandeses, y en un principio estaba... fue nombrado Sir también, pero en un momento dado pues se rebeló contra tanta tiranía y reunió un grupo de gente y se fue a la ciudad de Derry, la quemó, la saqueó y eso provocó luego ya su persecución y posterior pues ejecución y muerte.
Tan joven, ¿no? Sí. Caray, caray. Pero tengo que decir que este Vuela mi voz es el cuarto álbum. Cuéntanos cómo ha salido, desde dónde ha nacido este disco.
Ha salido, la verdad es que es un disco inesperado, como ese hijo que llega, que no se espera.
Sí, pues, el último, ¿no?
El último, sí. Pues sí. Es el último. Y la verdad que a partir de esta canción, que se llama Vuela mi voz, nació el disco entero porque yo no pensaba hacer otro más. De momento no lo tenía planteado, pero durante el confinamiento, aunque suene atópico, me encargaron una canción para un documental y era un documental sobre la libertad de prensa, que era el tema que trataba. Entonces me resultó muy, muy difícil pensar en algo para hacer eso y al final salió esta canción, Vuela mi voz, que habla precisamente de eso, de poder ser libre en lo que se dice y que tu voz vuele alto, ¿no? Y bueno, cuando terminamos esta canción nos gustó tanto que ya, pues en cierto modo, cuento de broma, que me vi obligado a hacer 9 canciones más.
Y, para rellenar.
Y al final no han sido de relleno, sino que me han quedado 9 canciones muy chulas.
Bueno, pero este es el temazo del que partió todo. Bueno, esta canción podríamos adoptarla aquí en el programa, ¿verdad?
Me encantaría.
Jorge, ¿a que sí?
Hombre, por favor.
Es que define mucho, ¿no? También lo que es la radio, la voz, las voces, cómo vuelan, quién te recoge esa voz, hacia dónde va. En fin, es una. Te ha salido tan bien que tenías que haber puesto 9 veces esta.
No. Hombre, no, te creas. Merece la pena escuchar el resto.
Nos encanta, de verdad, Alex.
Gracias, muchas gracias.
Este discazo que te ha salido y recuerdo que hace tiempo venías con el libro de recetas.
Hace muy poco, en diciembre estuve aquí.
Sí, 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 pero ahora te tenemos.
Con tantas cosas que haces, vamos, todos los meses tendrías que venir.
Y además siempre es distinto. Claro. Siempre es distinto, es verdad.
Porque es un catacaldo.
Amenazo, sí, un catacaldo. Amenazo con volver con otra cosa pronto.
¿Sí?
Pero ahora me gustaría que supiera todo el mundo que vamos a presentar este disco en Madrid el 17 de abril en la Sala Galileo. A las 9 de la noche.
Hombre, mítica sala, sí,
que
señor.
Es un miércoles, pero que un miércoles también es un buen día para salir a tomarse algo.
Todos los días son buenos.
Así que yo me gustaría que todo el mundo que está escuchando esto se fuera ahora mismo a a mi página web o a la de Galileo y a las entradas, que además te he de decir que con la entrada, con la misma entrada, te regalamos directamente el disco tal y como entras por la puerta.
¿Pero qué estás diciendo?
Nos hemos vuelto locos, muy locos.
O sea,
como debe ser.
Firmado y regalado. Al que se compre la entrada y llegue por la puerta, allí se lo daremos.
17 de abril vas a la sala Galileo Galilei.
Sí.
Y antes de sentarte ya te han regalado un disco firmado por ti.
Eso es.
Pero bueno, ¿qué más se puede pedir?
No lo sé, que voy a tu casa ya y te lo canto. No puedo hacer más, no puedo.
Por favor, no puedo. Sí, estoy deseando.
Va a ser un día muy bonito, va a venir mucha gente, muchos amigos y tenemos toda la banda allí en Galileo, que es un sitio que además donde empezamos nosotros hace 12 años, porque con la tontería ya llevamos 12 años, este año se cumple el duodécimo y bueno, nos hace mucha ilusión presentarlo
bien,
allí y que venga mucha gente también.
Pues yo creo que entre semana, de verdad, no, cuando dices un miércoles, son los mejores días, porque el fin de semana es cuando ya al final está todo el barulleo y es mucho mejor, entre semana, mucho más agradable, mucho
entonces,
más todo.
Entonces os espero allí. Aquí
sí,
allí
señor,
estaremos.
Sí, señor. ¿Quedamos tú y yo, Nacho?
Oye,
venga.
Por favor, no me hagas ilusiones que luego os busco desde el escenario.
Oye, Alex, desearte mucha suerte, pero
gracias.
Veo que ya tienes algo en mente para dentro de un tiempo volver aquí. Y
yo
contarnos otra cosa que no tiene nada que
¿teatro?
Ver.
¿Teatro?
Bueno, teatro, estoy escribiendo mi próximo espectáculo, que será el que siga a Imbécil, que es el que estoy haciendo ahora todos los sábados en el Cine Capitol, lleva ya 5 años. Estoy preparando el siguiente. Estoy preparando el documental sobre la historia de mi familia, que también saldrá el año que viene.
Me encanta.
Y estamos preparando un libro que incluirá un libro que donde he recopilado todas las palabras como catacaldos que he ido recopilando, que he ido recogiendo durante estos 5 años. Con este espectáculo Imbécil vamos a hacer un librito que es un mini diccionario de palabras de pueblo que ha quedado muy chulo, en el que también se incluirá el DVD del mismo. En fin,
qué bueno.
Tenemos todo.
Además, creo que el espectáculo Imbécil te ha cambiado la vida. Tú dices, ¿por qué? ¿Por qué te la ha cambiado?
Bueno, porque en realidad me ha consolidado un poco la idea mía que tenía yo de artista y de monologuista, en definitiva. Es eso, a pesar de todo el cine y toda la tele que he hecho y que no me importará seguir haciendo, espero que sí, también pase, pero es un espectáculo que, sobre todo...
Un espectáculo terapia, ¿no? Parece
bueno,
ser.
Bueno, todos mis espectáculos son terapia, para mí, ¿sabes? Terapia para mí. Yo escribo para comprender y escribo sobre temas que me gustaría entender y en este caso, Imbécil, lo escribí porque quería entender sobre esto de los límites del humor y de la ofensa y de la gente y de los chistes y por qué y de las palabras en general. Y a mí me ha servido ya no solo para eso, sino para darme cuenta de que no hacía falta de que me llamaran... pues de una serie, de una película, ni estar pendiente de nada, sino montarme mi propia empresa, mi propia tienda, como ahora tengo, donde vendemos todos nuestros productos, y tengo un equipo muy bueno que...
¿Qué vendes, por favor?
Bueno, pues tenemos desde camisetas, tazas, sudaderas, DVDs con de nuestros espectáculos, tenemos el libro de recetas de mi madre, ahora tendremos otro libro nuevo y vamos a ir ampliando muchas cositas.
Bueno,
se llama
bueno.
cosasdeesas.com. Si estáis ociosos, podéis entrar.
Cosasdeesas.com. Vale, perfecto.
Veréis qué página tan chula.
Bueno, pues de momento tenemos la cita el 17 de abril en la Sala Galileo Galilei.
Miércoles.
Y desde luego esta canción, si no la cantas esa noche...
La dedico.
¿De verdad?
Te lo juro.
Ahí estaré. Gracias, Alex.
Gracias, gracias.
Oye, quedamos ya tú y yo, Nacho, para ir. Vale, gracias,
no, además,
Alex.
Todo lo nuevo que tengas siempre o nunca lo tienes que presentar aquí.
Aquí
exacto,
aquí,
exacto.
Siempre y nunca.
Bravo, viva la imaginación, viva la gente como tú, Alex.
Gracias a vosotros.
Hasta siempre.